Los tecnológicos, los vintage, las feministas, los culturales, los runner, los que gustan de comer y los que hacen dieta. Los fanáticos de las redes sociales, los tradicionales y los innovadores. Existen tantas noticias como chilenos. BioBio, la radio, primera en información.
Si no estás informado, no puedes tener opinión.
BioBio, la radio, presenta El Informador.
Buenos días, comenzamos una nueva entrega de noticias aquí en la radio. Los parlamentarios involucrados en la trama bielorrusa salieron al paso de los hechos. Matthias Walker reconoció los pagos, pero sostuvo que no responden a su labor parlamentaria. En tanto, Cristian Araya negó tajantemente transferencias de dinero. Marcela Rojas tiene los detalles.
La Fiscalía Regional de Los Lagos investigará las transferencias de dinero realizadas por el conservador de bienes raíces de Puente Alto, Sergio Llaver, hacia los parlamentarios Matthias Walker y Cristian Araya, además de pagos de la inmobiliaria Fundamenta a la sociedad Lagos, Vargas y Silver. En el Congreso, ambos legisladores entregaron explicaciones tras ser mencionados en la trama bielorrusa. Walker confirmó haber recibido 1,6 millones de pesos de Llaver en mayo de 2024, señalando que fue apoyo emocional y económico durante la enfermedad catastrófica de su hijo y además un pasaje en avión a Canadá. Afirmó que la amistad nunca influyó en sus votaciones, descartó conflicto de interés y dijo estar disponible para entregar antecedentes al Ministerio Público. Araya, en tanto, negó haber recibido 1,7 millones para influir en la acusación contra el exministro Antonio Ulloa y aclaró que conoció a Llaver recién en enero de 2024, cuando lo rescató como bombero tras un accidente en el Cerro Manquehue, y que luego de eso solo hubo contactos puntuales, incluida una comida en octubre de este año en el marco de su campaña electoral. Aseguró que nunca se le pidió algo indebido.
No tengo ningún problema en ir a la fiscalía a entregar cualquier antecedente.
Nunca recibí un peso del señor Llaver y no puedo hacerme cargo de lo que puedan decir terceras personas en una conversación que me decía no estoy presente.
En paralelo, la exministra Ángela Vivanco confirmó que ya fue notificada de la querella de capítulos en su contra y que el proceso previo a una formalización está a la espera de fecha, al igual que el exfiscal Manuel Guerra.
El presidente Gabriel Boric completó su primer día de gira por Magallanes con obras clave en Timauquel y el cierre de una nueva etapa de la ruta Vicuña-Yendigaya que busca unir por tierra Punta Arenas y Puerto Williams. Los detalles con Aline Desormó.
El presidente Gabriel Boric cerró su primer día de gira por Magallanes con actividades enfocadas en conectividad y desarrollo local. Partió en Timauquel, donde recorrió Pampa Huanaco y revisó obras clave para su futura instalación como capital comunal. Entre ellas, proyectos de agua potable, espacios comunitarios y nueva infraestructura municipal. Más tarde encabezó el cierre de la etapa 10 de la ruta Vicuña-Yendigaya, que permitirá avanzar hacia una conexión terrestre entre Punta Arenas y Puerto Williams y reducir en 12 horas los traslados. El mandatario afirmó que esta ruta será clave para dar más vida a los territorios aislados y reforzar la presencia del Estado en la zona austral.
Estamos aquí no solo frente a la construcción de una carretera, sino ante un acto de soberanía y de presencia del Estado en la región más austral del mundo.
Puerto Williams y Punta Arenas serán los últimos destinos antes de su retorno a Santiago el jueves por la tarde.
En informaciones de carácter internacional, nos trasladamos a Argentina, donde la expresidenta Cristina Fernández, acusada de ser la jefa de una asociación ilícita que recaudaba sobornos de empresarios en la causa conocida como Cuadernos de la Corrupción, denunció tras el inicio de la cuarta audiencia del juicio oral que uno de los testigos fue extorsionado. Una otra extorsión más, Iván, escribió Fernández a través de su cuenta de X minutos después del comienzo de la audiencia. Y luego detalló, a Fabián Gutiérrez lo amenazaron con meter presas a su madre y a su hermana si no declaraba como arrepentido en contra mía. Gutiérrez fue secretario de Fernández y de su fallecido esposo, el expresidente Néstor Kirchner. En su publicación, la exmandataria compartió un fragmento de un programa televisivo que exponía mensajes en los que Gutiérrez le contaba a un periodista que le armaron una causa para meterlo preso y después extorsionarlo. Casi un año después de declarar como arrepentido en la causa Cuadernos, Gutiérrez fue asesinado brutalmente en julio de 2020 por tres jóvenes que intentaban robarle y que fueron condenados a prisión perpetua en abril de 2024. La expresidenta, quien cumple desde junio una condena de 6 años en prisión preventiva e inhabilitación perpetua, para ejercer cargos públicos por corrupción en la concesión de obras viales. Está acusada en la causa Cuadernos de liderar una asociación ilícita para recaudar fondos, o en este caso, sobornos de empresarios a cambio de contratos públicos entre 2003 y 2015. La causa se conoce como Cuadernos de la Corrupción por las anotaciones realizadas por el ex chofer del Ministerio de Planificación, Óscar Centeno, sobre los supuestos traslados de dinero en bolsas desde sedes de empresas hasta despachos o domicilios de miembros del Ejecutivo de entonces. En el juicio oral, que comenzó el pasado 6 de noviembre, hay otros 21 funcionarios y 64 empresarios en el banquillo de los acusados. Ya son las 4 de la madrugada con 4 minutos. A esta hora hay una temperatura de 13,4 grados en Santiago. El cielo se encuentra con nubosidad parcial. La humedad relativa en el aire alcanza al 90%. En La Serena y Coquimbo, 12 grados de temperatura con cielo despejado a esta hora y una humedad que alcanza al 88%.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio Bio, la radio, presentó El Informador.
Las ofertas que esperabas ya están aquí con el Black Friday de Claro. Aprovecha hasta un 65% de descuento en equipos, planes y accesorios. Del 25 de noviembre al 2 de diciembre en nuestras tiendas o en clarochile.cl. Claro, por ti cada día mejor.
Jinju, neumáticos para camiones están en Supermercado del Neumático. Su diseño ayuda a un menor consumo de combustible, eficiencia, durabilidad y sostenibilidad a bajo costo. Jinju, neumáticos para camión. Encuéntralos en Supermercado del Neumático, sdn.cl. Supermercado del Neumático, seguridad sobre ruedas.
Atención, renueva y gana. Trae tu batería usada a nuestras tiendas implementos y recibe un cupón de 3,000 pesos para la renovación de tu batería. Con tu ayuda, reciclamos responsablemente y contribuimos a un futuro más verde. Implementos, mantenemos a Chile en movimiento.
Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país. Vitel Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
Hacemos de la noche la mejor parte del día. El trasnoche de la radio.
La música de Seal suena a esta hora aquí en el trasnoche de la radio. Kiss from a Rose. Y luego el especial musical con Tina Turner.
Be a grand tower alone on the sea. You became the light on the dark side of me. Love remains a draw that's the high end of the bill. But did you know that when it's slow, my eyes become larger? The light that you shine can't be seen. Baby, I can pay you to a kiss from a rose on the grave. Ooh, the more I get of you, the stranger it feels, yeah. Now that your rose is in bloom, a light hits the gloom. So much a man can tell you, so much he can say. You remain my power, my pleasure, my pain, baby. To me you're like a grown addiction that I can't deny. Won't you tell me, is that healthy, baby? But did you know that when it snows,
my eyes become large and the light that you shine can't be seen. The more I get of you, the stranger it feels, yeah. Now that your rose is in bloom, a light hits the gloom on the this man can tell you, so much I can say. You are my power, my pleasure, my pain. To me you're like a gold addiction that I can't deny. Won't you tell me, is that healthy, baby? And did you know that when it's snow, my eyes become large and the light that you shine can't be seen. Baby, I can beg you to a kiss from a rose on the green. Ooh, the more I get of you, the stranger it feels, yeah. Now that your rose is in bloom, a light hits the gloom on the green. Yes, I can beg you to a kiss. Your rose is in bloom. A light hits the gloom on the gray.
A esta hora, especiales en el trasnoche de la radio.
Comenzamos un nuevo especial musical aquí en este día que recién comienza, miércoles 26 de noviembre del año 2025, pero nos vamos a trasladar al año 1939, porque en un día como hoy nació Anna Mae Bullock. Muchos se preguntarán, ¿quién es nuestra invitada en esta ocasión? Bueno, vamos a recibir con bombos y platillos a Tina Turner, que nació en un día como hoy, 26 de noviembre de 1939, en Brownsville, Tennessee, y creció en la pequeña comunidad rural de Nutbush. Su infancia estuvo marcada por trabajos agrícolas, iglesias baptistas y una familia fracturada que no siempre pudo contenerla. La música la adaptó y la acompañó desde muy temprano. Cantaba en el coro de la iglesia y absorbía gospel, blues y R&B con naturalidad. En su adolescencia se muda a St. Louis, donde el panorama musical era más vibrante. Allí queda impactada por la banda de Ike Turner, los Kings of Rhythm. Una noche pide el micrófono, casi a la fuerza, y canta. Ike queda desconcertado. Esa voz era pura electricidad. ese momento cambia su destino. En 1960 graban A Fall in Love, ya bajo el nombre de Tina Turner, creado por Ike. El single se transforma en un éxito inmediato. Así comienza una carrera que mezclará gloria, violencia, reinvención y una resiliencia pocas veces vista en la historia de la música popular. Tina había nacido en un pueblo pequeño, pero tenía un motor interno que no obedecía a ninguna geografía. Con ustedes, Tina Turner, en nuestro especial musical del trasnoche de la radio. Y comenzamos con esta canción, The Best. Suena ahora Tina Turner en los próximos minutos, aquí por la radio y por BioBio TV.
En el trasnoche de la radio.
Entre los años 60 y comienzos de los 70, Ike y Tina Turner se transforman en uno de los actos más explosivos de la escena del soul y del rock. Sus shows eran una mezcla de fuego puro, coreografías afiladas, una banda poderosa y una Tina que parecía correr con un voltaje distinto al resto. Graban discos intensos y en 1971 llega a una de sus obras más recordadas, la versión desgarrada de Proud Mary, que le valió un premio Grammy y quedó para siempre en el ADN del rock. Tina era una intérprete distinta, vocalmente agresiva, emocionalmente transparente y físicamente imparable. Pero mientras la fama crecía, su vida personal se volvía un infierno. Ike ejercía un control absoluto sobre la banda y sobre ella, violencia psicológica, física y económica. Tina aguantó años por miedo, por responsabilidad con sus hijos y por falta de apoyo de una industria que prefería mirar hacia otro lado. En 1976, en plena gira, Tina escapa de un hotel en Dallas con solo 36 centavos en el bolsillo. Ese día no solo terminó un matrimonio, comenzó la historia de una sobreviviente que se negó a ser víctima. Two People, Tina Turner, en el Trasnoche.
Living on the edge of life.
Especiales en el trasnoche de la radio.
Estamos presentando el especial musical de Tina Turner. Nació en un día como hoy, 26 de noviembre de 1939. Habría cumplido 86 años de vida. Después del divorcio, Tina Turner queda prácticamente sola, sin dinero, sin derechos sobre su repertorio y con una industria que la consideraba pasada de moda. Sobrevivió cantando en casinos, shows pequeños y programas de televisión. Pero Tina tenía una brújula interna, disciplina, profesionalismo y un estilo propio que esperaba su momento. Ese momento llega el año 1984 cuando publica el álbum Private Dancer. La canción What's Love Got to Do With It se convierte en número uno mundial y Tina, a los 44 años, una edad en que la industria ya había descartado a la mayoría de las mujeres, renace como una superestrella del pop y del rock. El disco vende millones, obtiene 3 premios Grammy y pone a Tina en la cima del mundo. Su imagen cambia también, minifalda, piernas imponentes, pelo rebelde y una presencia escénica que mezclaba sensualidad, fuerza y sofisticación. Era la coronación de un artista que ya no tenía nada que demostrar, pero sí mucho que vivir. Y aquí escuchamos ese hit que la colocó nuevamente en los primeros lugares y que, como el ave fénix, supo renacer. Aquí está Tina Turner con What's Love Got to Do You With It, aquí en el trasnoche de la radio.
Especiales en el trasnoche de la radio.
Mediados de los 80, Tina Turner entra en un terreno que solo ocupan las leyendas. Se transforma en una artista de estadios, capaz de llenar recintos gigantes en Europa, en Asia y también en América Latina. Lanza éxitos como We Don't Need Another Hero, Typical Male, The Best, I Don't Wanna Fight y GoldenEye, el tema de James Bond del año 1995. The Best, con el que partimos este especial musical, en particular se convierte en un himno transversal, deportivo, emocional, político, cotidiano. Tina ya no era solo una cantante, era símbolo de fortaleza, un símbolo de autonomía, de libertad. Sus giras eran espectaculares. La del año 2000, por ejemplo, fue una de las más taquilleras de cualquier artista femenina de la historia. Su energía en escena desafiaba la biología, saltaba, bailaba, gritaba, seducía y comandaba el escenario con la autoridad de quien conoce cada centímetro del público. Tina había dejado atrás su pasado y el mundo la miraba como la reina absoluta del rock. I Don't Wanna Lose You es lo próximo que escuchamos de Tina Turner en el trasnoche de la radio.
Having played the mating game, she doesn't waste.
especiales en el trasnoche de la radio.
En los años 2000, Tina Turner decide retirarse progresivamente. Se muda a Suiza, donde vive una vida tranquila junto a su pareja de décadas, Erwin Bach. En 2013 obtiene la nacionalidad suiza y renuncia a la estadounidense. Ese mismo año se casa por primera vez desde su separación de Ike. En 2021 se publica la autobiografía definitiva y un documental de HBO que repasa su vida con honestidad brutal y sensibilidad. El mundo celebra su historia no solo como la de una estrella musical, sino que como la de una mujer cuya resiliencia inspiró a generaciones enteras. Tina Turner falleció el 24 de mayo de 2023 a los 83 años, tras años enfrentando problemas de salud, tras varios años enfrentando problemas relacionados justamente a la salud. Bueno, la noticia desató homenajes globales, desde presidentes hasta rockeros, desde fans de los 80 hasta jóvenes que la conocieron por TikTok. ¿Por qué? Porque su legado es inmenso. Redefinió la figura de la mujer en el rock, hizo historia a dos edades distintas, sobrevivió a la violencia para transformarla en arte. A propósito, que ayer se conmemoró el Día Internacional contra la Violencia a la Mujer, y dejó un repertorio que sigue sonando con la misma fuerza. Cuando Tina Turner gritaba "You're simply the best", no lo hacía desde la arrogancia, lo hacía desde la verdad, porque ella literalmente redefinió qué significa ser la mejor. We don't need another hero. Con esto cerramos este especial dedicado a la memoria de Tina Turner en el trasnoche de la radio y su especial musical.
Children say, we
Los tecnológicos, los vintage, las feministas, los culturales, los runner, los que gustan de comer y los que hacen dieta. Los fanáticos de las redes sociales, los tradicionales y los innovadores. Existen tantas noticias como chilenos. Bio Bio, la radio, primera en información.
Recuérdalo y envíanos tu mensaje, tu audio, tu foto, tu video.
Más 5699-207888.
WhatsApp Bio Bio. Participa y comparte.
Oiga, ¿y ese camión nuevo? ¿Se cambió un Euro 6?
Sí, bo, Volkswagen Euro 6.
Espectacular.
¿Y qué tal?
Consume menos en la cabina. Una maravilla. Y el ranking de manejo me ayuda a ser más eficiente.
¿Está bueno?
No, no está bueno. Está espectacular.
Así es la nueva generación de camiones Volkswagen Euro 6. Más seguridad, más tecnología, más confort, más eficiencia. Cuida de tu negocio con menor consumo de combustible y mejor tecnología en transporte. Conoce los nuevos Volkswagen Euro 6 en www.camiones.cl.
Las ofertas que esperabas ya están aquí con el Black Friday de Claro. Aprovecha hasta un 65% de descuento en equipos, planes y accesorios. Del 25 de noviembre al 2 de diciembre en nuestras tiendas o en clarochile.cl. Claro, por ti cada día mejor.
Cuando llega fin de año, todo se acelera. Reuniones, eventos, actos de los niños, cierres laborales, regalos, matrimonios, todo al mismo tiempo. Sentimos cansancio, desconcentración, dormimos mal, nos duele la cabeza. No te aceleres, cierra el año con tranquilidad. Toma Melipaz, tranquilizante y ansiolítico natural para adultos y mayores de 12 años. Cierra el año en paz con Melipaz. Pídelo en todas las farmacias del país.
El trasnoche de la radio te acompaña día a día.
Amistades peligrosas suenan en el trasnoche de la radio, las 4:43.
No tocar, peligro de muerte, o no tocar, las tibias y la calavera hacen dudar,
me hacen ir más allá. Verte correr, verte pedirme más. Y si volviera a nacer repetiría. Y si volviera te daría más calor. Me quemas con la punta de tus dedos. Tus manos hacen llagas en mi piel. Me abrazo con tu lengua que es de fuego. La sangre hierve y no lo ves. Que tú ya sabes que me tienes cuando quieras. Ya sabes cómo soy. Ya sabes que me entra la primera. Ahora ya sale algo mejor.
Y qué calor. Me gusta tu infierno.
Oh, qué calor.
Echa más leña a fuego que es abrasador.
Ahora está dentro de mí. Me hace sudar. Me hace volver a ti.
Y si volviera a nacer repetiría.
Y si volviera pediría más calor.
Me quemas con la punta de tus dedos. Tus manos hacen llagas en mi piel. Me abrazo con tu lengua que es de fuego. La sangre hierve o no lo ves. Que tú ya sabes que me tienes cuando quieras. Ya sabes cómo soy. Ya sabes que me entra la primera. Ahora me sale algo mejor. Me haces tanto bien. Me haces tanto bien. Me haces tanto bien. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Enséñame a bajar tu cremallera. Ya sabes dónde voy. Ya sabes que he pasado la frontera. Arrancando algún botón. Que tú ya sabes que te pido más madera. Y tú pides más nivel. Ya sabes cómo mantener la hoguera. Ya sabes cómo está hoy a mi piel. Que tú me quemas con la punta de tus dedos. Tus manos en mi piel. Me quemas con tu lengua que es de fuego. La sangre hierve, no lo ves. Que tú ya sabes que me tienes cuando quieras. Ya sabes cómo soy.
Ya sabes que me entra la primera, ahora me sale algo mejor. Me haces tanto bien, me haces tanto bien, me haces tanto bien. Me haces tanto bien, me haces tanto bien, me haces tanto bien. Na 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 na, na 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 na, na 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 na.
En el trasnoche, se dijo en la radio.
Ya son las 4 de la madrugada con 47 minutos. Antes de irnos al Se dijo en la radio, auditores nos estaban reportando hace algunos minutos de un breve sismo que se registró cerca de Melipilla, San Antonio. Agradecemos ahí a Cristian Flores, a Norma, a Norita, que nos contaban que tembló hace un par de minutos atrás, más ruido en todo caso que movimiento. Y tengo la información que nos llega de sismología. Esto ocurrió a las 4 de la madrugada con 21 minutos y fue de 3,4 de magnitud, con 54 kilómetros de profundidad, y se registró a 23 minutos al suroeste de San Antonio, sintiéndose en Yoyeo, en Melipilla, ya. Y lo que más nos relataban es que hubo más ruido que movimiento. 3.4 de magnitud, 54 kilómetros de profundidad, a las 4 de la madrugada con 21 minutos a 23 kilómetros al suroeste de San Antonio, según sismología de la Universidad de Chile. Para información, por supuesto, de nuestros auditores que están en San Antonio y en Melipilla, donde muchos nos cuentan que fue más ruido que movimiento. Dicho esto, vamos a contarles respecto a una iniciativa que sostiene el Ministerio de Transportes, porque en las cajas de los medicamentos se va a imprimir, se va a colocar un nuevo sello para advertir sobre posibles riesgos al conducir. Bueno, esta iniciativa busca reducir los siniestros viales y es equivalente, es muy parecida a los sellos de los alimentos. Indica efectos como somnolencia, como vértigo. Y al respecto conversó sobre este nuevo sello en las cajas de medicamentos el ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz, quien destacó la política internacional ya implementada en países como España y Japón. Pero atención, esto no indica que se prohíba conducir, pero sí se advierte de las consecuencias que traen algunos medicamentos al momento de estar al volante. Esta fue la conversación que sostuvo el ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz, y la repasamos aquí en el trasnoche.
Durante esta mañana, el Ministerio de Transporte y también el ISP, el Instituto de Salud Pública, CONACET y otros actores, ¿no? Presentaron un nuevo sello. No se preocupen, no es de alimentos y otras cosas, pero sí es tremendamente importante, lo estamos viendo en BioBio TV. Es un sello de advertencia sobre medicamentos que podrían eventualmente tener algún tipo de riesgo para que las personas, cuando lo consuman, puedan tener al momento de la conducción de los vehículos.
Sí, vamos a hablar de este tema con el ministro de Transporte y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz, que está en línea. ¿Qué tal, ministro? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hola, Álvaro Lorito, buenas tardes. Efectivamente, pues esto es yo creo que es una buena noticia, interesante lo que se anunció hoy día entre la CONACET y el Instituto de Salud Pública.
Sí. ¿Es un sello que va a ir en la caja de los medicamentos?
Claro, es equivalente como la caja, al sello que estamos acostumbrados de los alimentos, sí. Va a haber un triangulito. Que lo que indica es que el remedio que tú estás adquiriendo tiene un impacto en la conducción. Te genera somnolencia, te genera vértigo, o a lo mejor te quita la capacidad de reacción. Y por lo tanto, algo que tú deberías tener a la vista a la hora de definir si vas a conducir un vehículo o una maquinaria, porque podría generar, ¿no es cierto?, situación de riesgo.
Sí, ¿hay alguna experiencia práctica datos, por ejemplo, que nos lleven, que hayan llevado precisamente a esta política, ¿habéis dicho?
O sea, es internacional, por ejemplo, España, Alemania, Francia, Japón, tiene algo como esto, que es natural, porque en el fondo alguien podría decir, ¿sabes qué? Iba conduciendo y en realidad me sentí con sueño, terminé chocando, nadie me advirtió. Nadie me advirtió que este remedio que yo tomaba para la alergia me hacía ese tipo de efecto. Entonces, es muy importante poder hacerlo. Nosotros tenemos un porcentaje de siniestros que tienen que ver con conducción desatenta o con falla, ¿no es cierto?, por parte del conductor. Y que eso es lo que estamos tratando de hacer todo lo posible para que no ocurra, sino que más bien todas las personas estén suficientemente atentas y den de garantía de seguridad para sí y para los demás. A la hora de conducir.
Ministro, usted dice que esto lo deberíamos tener a la vista cuando uno va a conducir, pero ¿eso es para la conciencia de cada uno o existe hoy una sanción o va a existir una sanción si es que uno está conduciendo un vehículo tomando estos medicamentos?
No estamos en condiciones de prohibir la conducción, pero al menos estamos en condiciones de poder advertirlo, de poder decir, este es un remedio que usted... Primero que nada, hay una serie de ellos que no son con receta médica, que son remedios a veces para la alergia, son remedios para un resfrío, para un dolor muscular, y que tienen este impacto. Entonces, es bueno que uno diga, bueno, quizás el médico, si yo puedo ir a un médico y preguntarle, hay alternativas que no generan ese impacto, de modo que si uno, por ejemplo, es un operario de una maquinaria, puede tomar uno que no le genere ese impacto. Creo que es relevante a la hora también de conversar con el empleador, si es que estoy tomando un remedio que podría generar algún tipo de riesgo en mi conducción.
O sea, me parece que se lo voy a preguntar de la misma de una manera distinta. El narcotest con este sello de advertencia no conversan, no son lo mismo.
No es lo mismo. Pues no. Hay sanciones bien específicas y precisas para la conducción bajo el efecto del alcohol y bajo el efecto de la droga. Son sanciones que pueden terminar, ¿no es cierto?, como un delito, incluso si tiene más de un determinado umbral en el caso del alcohol. Y por lo tanto no es equivalente. En este caso, hay sanciones para la conducción de 70, sí, pero en este caso no estamos en condiciones de poder decir, mire, usted llevaba este remedio que se le advirtió, no estamos en condiciones para poder hacer una sanción de ese tipo, pero nos parece importante poder alertar a los distintos actores respecto de las consecuencias de los remedios que están consumiendo.
O sea, de la misma manera, si no tienen una estrella verde, ¿no es cierto?, que exigen receta médica, retenida incluso, y que haya un sello de advertencia, tampoco conversan en ese sentido. Puede haber un sello de advertencia aún en aquellos medicamentos que no tienen la estrellita verde.
Así es.
De acuerdo.
Ministro, cuando se dice que no estamos en condiciones para, ¿eso es por temas logísticos, porque no se va a hacer, porque tampoco se hace a nivel internacional como los países que usted nos mencionaba?
No, porque el consumo va a depender también de, o sea, por ejemplo, hay veces que las personas no les genera un efecto suficientemente grande, porque hay personas que pueden haber dormido entre medio de que tuvieron o sea, depende también de las dosis, depende de lo que el médico te diga. Creemos que las condiciones están para que las personas puedan seguir conduciendo si es que toman las precauciones suficientes conversadas con los médicos, en que puedan decir, mira, en su caso yo no lo recomiendo y le pediría que no conduzca, u otro a lo mejor tener algún tipo de precaución adicional.
Sí, estamos viendo en BioBio TV algunas imágenes, ¿no?, de una caja de medicamento tipo, ¿no?, que tiene justamente ese logo. Y ministro, en términos bien prácticos, ¿el logo va a estar solamente en los medicamentos que podría eventualmente ser riesgoso o en los que no va a ser riesgoso, va a tener un signo distinto?
No,
¿en qué se tiene que fijar la gente?
El Instituto de Salud Pública, a través de su Agencia Nacional de Medicamentos, es la que tiene que definir cuáles son los medicamentos que a las cuales ellos recomiendan que se les incorpore este sello. Y las empresas que distribuyen estos medicamentos van a tener que incorporarlo en cuanto se les acabe el stock. No queremos que botemos a la basura remedios solamente porque no tienen el sello. Más bien, la idea es que cuando tengan que renovarlo, incorporen el sello en la producción de los embalajes. Y tienen como un plazo máximo, en caso de que los medicamentos duren demasiado, 36 meses. Pero es algo que nosotros vamos a ir viendo progresivamente y que esperemos que tenga un impacto positivo en que la gente esté consciente de que un determinado medicamento podría generarle algún tipo de alteración a la hora de conducir un vehículo. Que, pucha, uno toma la conducción de un vehículo como si fuese algo súper normal, pero la verdad que exige, es un acto de confianza cuando uno le dice a las personas que conduzcan. Porque es un vehículo que se está desplazando, no sé, pues a 100 kilómetros por hora, que puede pasar por sobre personas, que sabemos, ¿no es cierto?, las fatalidades que genera. Entonces es importante tomar todas las precauciones posibles desde los distintos ángulos. El diseño de los vehículos, la infraestructura, la normativa, y en este caso también precauciones cuando uno toma un medicamento.
Ministro, aprovecho de unos segundos que nos quedan para preguntarle, si es que no es un abuso, digamos. Estamos hablando de medicamentos que van a llevar esta advertencia, ¿no es cierto?, que podrían influir en una conducción desatenta. Es el mismo principio que inspiró en su momento la ley No Chat. Ya perdí la... Perdí la cuenta de los años desde que entra en vigencia, pero cualquiera sea el caso, la experiencia que uno tiene en la calle es que se chatea
permanentemente
y eso influye en una conducción desatenta también. No sé si el Ministerio ha hecho algún balance en esta materia.
Pero lo que uno observa, y no es necesario ser autoridad, es que efectivamente hay muchas personas que conducen con un celular en las manos. Es una ley que yo creo que está bien intencionada, y que de alguna manera da una señal. Yo creo que también es importante las leyes dan señales, aun cuando sean difíciles de fiscalizar. Pero es una fiscalización que es compleja. Las personas no pueden tener un teléfono celular, pero exige tener, por supuesto, una persona, una evidencia, ¿no es cierto? Y una persona que observe a un vehículo que está... Además, típicamente esto muchas veces ocurre cuando es más grave, es el vehículo en movimiento. Y por lo tanto, si bien tenemos sanciones para vehículos, para conductores que están estado conduciendo con un teléfono, eso ocurre todo muy seguido, pero no lo suficiente como para poder hacer que sea un disuasivo fuerte para que las personas dejen de hacerlo. Aquí lo que hacemos como ministerio es transmitir, y Carabineros también lo hace, los riesgos asociados. Y más allá de la multa, los riesgos asociados a pasar por encima de un peatón, de un ciclista, colisionar el vehículo. Me gusta decir que un vehículo, ¿no es cierto?, 100 kilómetros por hora o 120, en 3 segundos recorre 100 metros. Entonces, pucha, 100 metros a oscuridad, porque están mirando el teléfono, a mí me parece que es gravísimo.
Pero se está pensando quizás en modificar, en actualizar, viendo los resultados.
Lo que hacemos nosotros y lo que estamos trabajando es ver si podemos hacer algún tipo de fiscalización más automatizada. A través, por ejemplo, de la ley Cati, que uno pueda tener una fotografía y diga, mire, efectivamente usted aquí. Ahora, tienes que ser capaz de poder identificar no solamente el vehículo, sino que también el conductor.
En ese momento.
La persona que iba conduciendo. No es tan sencillo, ¿te fijas? O sea, pero me parece importante que la ley, si bien es difícil de implementar, yo creo que es bueno que la ley también transmita aquellas conductas que son inadmisibles y que son repudiables de nuestras conductas cotidianas.
Se entiende. Bien, ministro, le queremos agradecer su tiempo entonces.